Es verdad que quizá entre los más grandes acontecimientos de la historia, tal vez el mayor sea la llegada del hombre a la Luna. Y toda una generación, los que ahora tenemos en torno a 50 años, lo tenemos perfectamente asociado a nuestros más remotos recuerdos, porque lo que se formó en aquel verano en que se conquistó el satélite, con vecinos arrastrando sillas a las casas, juntándose todos en torno al primer televisor, compartiendo con asombro aquellas imágenes de hombres con escafandras en blanco y negro, no se ha vuelto a repetir. Desde entonces, además, la hazaña no ha tenido una segunda vez y hubo quien lo vivió muy de cerca y nos lo va a contar. Pero vamos a recordar el momento en que todo comenzó, en mayo del 61, la llegada a la Luna sería en el 69, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hizo un anuncio sorprendente en el Congreso.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
Que irían a la Luna, regresarían perfectamente sanos y salvos y que semejante hazaña no volvería a repetirse. Era el momento de la carrera especial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 57 Rusia había puesto en órbita el satélite Sputnik y lo cierto es que aquello culminó bien. Tras mucho trabajo, tropiezo, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, que formaban parte de la misión del Apolo 11, pusieron rumbo a la Luna y Armstrong fue el que el 20 de julio de 1969 puso el primer pie en nuestro satélite. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Una de las frases que ha quedado grabada para la historia. Se van a cumplir 50 años en este mes de julio de aquel hecho histórico y don Rafael Clemente fue el encargado de contárselo a los lectores de La Vanguardia en 1969. Él es ingeniero industrial y presenta su libro Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Es también increíble que se hayan cumplido 50 años de aquello.
Pues sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Verdaderamente, verdaderamente. ¿A ti como ingeniero te sorprendió o te parecía perfectamente verosímil en la época?
Hombre, yo lo había seguido casi desde sus principios y, por tanto, la verdad es que no me sorprendió. Me resultó abrumador, fantástico, histórico, pero era el resultado de una cadena de detalles muy enganchados uno a otro, muy bien pensados dentro de las limitaciones de la época y que, bueno, que tenía que culminar así y, de hecho, así fue.
También habrá una cuestión, ahora que tengamos el mundo digital, que se está produciendo una revolución en estos términos, probablemente repasar en tu libro los detalles técnicos de la operación debe dar un poco de vértigo, porque muchas de las cosas que, además de una forma muy divertida, muy minuciosa, se representan, se esquematizan, se fotografían en este libro, pues serán tremendamente rudimentarias hoy en día.
Pues sí, efectivamente. En el libro he tratado de reflejar aquellos aspectos poco conocidos. Es decir, hemos huido un poco de las generalidades sobre las que ya se ha escrito mucho. Despegó el cohete, entraron en órbita, llegaron a la Luna, pusieron la bandera y volvieron.
Claro.
Entonces he tratado de entrar en una serie de aspectos de meros detalles, tanto técnicos como personales, como humanos, que eran poco conocidos y que quizá contribuyen a darle un poco más de perspectiva al acontecimiento. En sí, yo creo que el libro se beneficia tanto del texto, dentro de lo que se ha podido hacer, como sobre todo de la abundancia de fotografías y sobre todo esquemas originales de NASA, que hemos ido recopilando, traduciendo todos los pies que correspondían y pretendemos que un lector medio, un lector no especializado, pues saque una idea de lo complicado que fue el viaje y el llegar y volver de la Luna.
No, es fascinante el libro, tengo que decirlo. Para toda una generación va a ser un manual imprescindible, el de libros cúpula, un pequeño paso para el hombre.
Un hombre.
Es que le he oído for man, ¿no? No sé si he dicho for a man o for man, porque
no,
ya sabes que los americanos...
Armstrong quiso decir for a man, o sea, para un hombre, pero el A se perdió en la transmisión, hubo un ruido. Ajá. Y quedó for man, con lo cual la traducción quedaba un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad. Una frase que no tiene ningún sentido.
Que no tiene sentido, eso te iba a decir.
Exactamente. Pero no sé por qué ha cuajado más el hombre que un hombre, y lo lógico era decir un hombre. De hecho, en
o sea, lo que quería decir es que para él fue bajar de la nave, pluf, y poner un pie de una forma muy sencilla, y que con ello se daba un enorme, gigantesco paso para la humanidad.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, quería preguntarte algún detalle muy pintoresco, propio del libro y que va a excitar mucho la curiosidad de nuestros oyentes. Yo había oído en su día, justamente hacía poco lo repasé todo esto para mi novela, para Los días modernos, que los alimentos se reconstruían y se rehidrataban dentro de la nave. En tu libro incluso he leído los dos menús, porque tenían dos menús básicos los astronautas, y los dos son sumamente extraños, perdóname.
Sí, son más un pica-pica que un menú. Pero tiene una razón de ser. Piensa que esto era para consumir en la Luna. Iban a estar en la Luna escasamente 24 horas. No, creo que no llegó siquiera. Y tampoco necesitaban mucho alimento. Y era muy importante que lo que tomasen durante todo el viaje, y especialmente en la Luna, los alimentos, fueran alimentos de bajo residuo. Porque si es complicado ir al lavabo en ingravidez y durante el vuelo, en la Luna era poco menos que una
odisea.
Una hazaña de titanes.
Ahora entraremos,
realmente,
porque lo cuenta también Rafael Clemente y tiene tela, pero fijaos que los dos menús que se ofrecieron, en un caso tenían de comida cubos de tocino, o sea, me imagino que serían trocitos de bacon, y melocotón, y de postre galletitas de azúcar y zumo de piña y pomelo y café. Y el segundo menú, que era un poquito más sustancioso, sopa de pollo y estofado de buey, y de postre pastel de dátiles y zumos de uva y naranja. Bueno, una cosita un poco mala para la salud todo esto, ¿eh? El bacon, las galletitas de azúcar.
Sí, es lo que había. Tampoco creas que la gastronomía en el año 69, la gastronomía espacial, estaba mucho más avanzada.
Bueno, pues lo que hay que contar es cómo defecaban estas pobres criaturas, porque verdaderamente tiene tela la historia.
Bueno, si quieres lo explicamos.
Sí, explica, porque esto es para escribir una novela también.
Bueno, sí, y en el tiempo que invertían en hacer sus necesidades, había tiempo para escribir una novela corta. El proceso les llevaba escasamente, bueno, entre tres cuartos de hora y una hora, si teníamos en cuenta que tenían que desprenderse de buena parte de la escafandra o abrir un culote en caso de que fueran con escafandra para salir al exterior, coger unas bolsas de plástico, ajustárselas en el orificio de salida y confiar en que estuvieran bien ajustadas y que recibieran su carga, la carga que les iban a entregar. Hasta aquí era relativamente simple, lo malo venía después. En la Luna aún hay gravedad, pero en vuelo, tanto a la ida como a la vuelta, no estaban en situación de ingravidez, con lo cual todo el producto no caía, o al menos no caía, y salvo por la acción de los propios intestinos, el movimiento peristáltico, que fuera haciendo salir el bolo de heces, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, unas veces le tenían que ayudar con las manos, convenientemente enguantadas, evidentemente.
Claro.
Y bueno, una vez tenían la bolsa más o menos llena, la bolsa de plástico, retirarla.
Y entonces ahí iba, porque claro, lo de retirar la bolsa también tenía su aquel, y según cuentan los que han recuperado los anales, pues de vez en cuando las heces flotaban por la cabina.
Efectivamente. Bueno, es que ese era el gran problema. Es que por lo menos en un vuelo, y yo tiendo a pensar que más, pero hay uno documentado, se encontraron heces, pequeñas cantidades de heces pegadas en el panel de mandos.
Claro.
Esto durante el vuelo de ida y vuelta, ¿no? En situación de ingravidez. Y era realmente muy desagradable, como también era desagradable el hecho de que, bueno, la propia operación era una cápsula muy pequeña, con lo cual no había ningún tipo de privacidad, ni había ninguna clase de facilidades semejantes a un excusado normal.
Tú fíjate,
con lo cual,
había que tener una fortaleza mental. Claro, sí, hablamos, claro, de hombres que sabían que podían morir y no regresar nunca. O sea, hombres que no se andaban con tonterías, claro. Bastante hacían con marcar la historia. En la obra recuperas muy buena parte de las investigaciones previas que utilizaron animales para la investigación espacial.
Efectivamente. Sí, los rusos favorecían el uso de perros. De hecho, el segundo satélite artificial que fue al espacio ya llevó una perrita a bordo, Laika.
Muy famosa, sí.
Muy famosa,
a la que le han dedicado música.
Música, monumentos, todo lo que se quiera. Pobre bicho. Además, es curioso, todos los perros o la mayor parte de perros que utilizaban los rusos eran perros callejeros, porque partían de la base que si eran animales que habían sido capaces de sobrevivir en circunstancias tan adversas, sin cuidadores y comiendo de lo que encontrasen...
Fíjate...
Tenían que ser capaces de aguantar las...
No está mal visto, ¿eh?
No era mala idea.
Eran más resilientes, probablemente.
Efectivamente. Los americanos, en cambio, utilizaban primates, chimpancés y monos rhesus, sobre todo. Los rhesus, sobre todo, por el tamaño, eran pequeñitos. Uh-huh. Y los chimpancés, porque, bueno, era lo más parecido que podían meter en la cápsula, donde después sería un hombre. Y, curiosamente, los franceses favorecían los gatos.
Anda.
De esto se ha hablado poco, pero los franceses utilizaban gatos en sus experimentos.
¿Y hay alguna razón que hayas podido
pues
identificar?
Pues alguna debe haber, pero yo la ignoro.
Qué curioso. Se dice que los 12 hombres que pisaron la luna no volvieron a ser los mismos a su vuelta nunca. Y tú lo confirmas. ¿Qué les pasó?
Bueno, hay mucha leyenda en esto. Hay mucha leyenda. Yo pienso... que no hay una relación directa entre el hecho de pisar la luna y después tener una serie de desarreglos de carácter en el momento de la Tierra, porque además no todos lo tuvieron. Lo que pasa es que hay casos muy curiosos, o sea, Aldrin, el segundo, bueno, por empezar por Armstrong, ya por sí era una personalidad muy especial, era una personalidad más bien retraída, no voy a decir que huraña, pero... poco dado al relumbrón, mientras que su compañero Aldrin era todo lo contrario, le gustaba figurar. Y se dio la circunstancia que el que no tenía ningún interés en ser el primer hombre en la luna lo fue, y en cambio el que se moría por serlo, Edwin Aldrin, no lo fue. De todas maneras, Aldrin, yo creo que al final, con el tiempo, tendrá más trascendencia a nivel popular que el propio Armstrong, porque la efigie de Aldrin se tomó como modelo para Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story. Y además, a Aldrin se le conoce, vamos, en muchísimos ambientes, mientras que Armstrong, después de volver de la luna, se fue a vivir su vida, se hizo profesor de universidad, organizó sus negocios y ya no se volvió a saber mucho de él.
Amigo. ¿Y qué decías de los cambios de carácter? ¿Que ha habido astronautas que han tenido cambios de carácter?
Ah, Dios mío. El Armstrong era así, era retraído. Era un piloto, un ingeniero 100%,
sí, un
piloto de pruebas y ya está. Uh-huh. En cambio, Aldrin arrastraba problemas incluso genéticos, familiares. Su abuelo se había suicidado. Su madre también pasó por etapas de depresión inmensa. Por cierto, que su madre, curiosamente, se apellidaba de soltera Moon, Luna,
sí, 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 sí,
que
sí.
Era toda una premonición. Y el propio Aldrin tuvo muchos problemas de depresión y alcoholismo. Lo que pasa es que, si me permites, me gustaría explicar un poco el tema del alcoholismo, que supe de primera mano por una persona que les había acompañado. Uh-huh. Después de volver de la Luna... los tres astronautas se embarcaron en un viaje de 40 días alrededor del mundo, simplemente un viaje de relaciones públicas. Aldrin era un atleta y era abstemio en aquel momento. Uh-huh. Ahora bien, después de 40 días a recepción y homenaje de día, tarde y noche, en el cual lo primero que hacían era ponerles un vaso de whisky en la mano cuando entraban.
Que se estilaba entonces, sí.
Exactamente. Al final, ahí es donde empezó la adicción al alcohol de Aldrin.
Ya, o sea que tiene una explicación también social.
Exactamente. Después se recuperó, es decir, consiguió superar su depresión, consiguió superar el alcoholismo, se dedicó a una serie de empresas relacionadas con lo aeroespacial, pero bueno, no deja de arrastrar una... Una historia triste, una historia complicada que hace poco además ha vuelto a salir a raíz de un pleito que le han puesto sus propios hijos o al propio Aldrin intentando legalmente inhabilitarlo, él diciendo que estaba en perfectas condiciones, bueno, etcétera, etcétera.
Dramático, sí, pero que quizá sí. Más que con la luna tiene incluso que ver con los antecedentes familiares, fíjate lo que estás contando, ¿no?
Es probable,
o sea,
es probable.
Con unas depresiones en el genéticas. Antes de despedirnos, me gustaría que contases la historia del bolígrafo espacial, porque es que este libro es tan delicioso que no os podéis poder ninguna página, pero bueno, no podemos recorrerlas todas.
Bueno, está pensado para que se pueda leer de párrafo en párrafo, pero en fin. La historia del bolígrafo, por hacerlo corto, es la siguiente. La NASA, en un momento determinado, al principio del programa espacial, decide encargar el desarrollo de un prototipo de lápiz que sería capaz de escribir en gravedad, bueno, lápiz de bolígrafo, perdón, capaz de escribir en gravidez, capaz de escribir bajo el agua, bajo todos los rangos de temperatura, en fin, una maravilla. Lo construyeron, pero el prototipo, no sé si salía a $140 o $150 la pieza, lo cual parecía un poco excesivo incluso para la NASA en un momento que no se reparaban gastos. Se organizó tal escándalo que la NASA prescindió del bolígrafo, se olvidó del asunto, hasta que una empresa privada, la Fisher-Penn, por su cuenta desarrolló un bolígrafo que utilizaba un cartucho de tinta con un émbolo dentro, como una jeringa, y el émbolo con una carga de nitrógeno a presión, para asegurar que la tinta fluía, tanto si escribía boca arriba o boca abajo, o en ingravidez o no en ingravidez. Y ese fue el bolígrafo que adoptó al final la NASA, desarrollado, insisto, por otra empresa, y que se vendía mucho más barato, por cierto. Yo he comprado alguno a $12 o algo por el estilo.
Es estupendo porque hay que decir que además era un esfuerzo en nada superficial, porque según cuenta Rafael Clemente en el libro, la mina ordinaria de un lápiz, con lo que tiene de grafito, constituía un material muy susceptible de inflamarse y de generar problemas, ¿no?
Si me permites, más problemático es que el grafito es conductor. Entonces, si se rompía una mina y entraba flotando en algún circuito eléctrico, podía producir un cortocircuito.
Sí.
De todas maneras, los rusos utilizaron, durante los primeros años, utilizaron lápices, no bolígrafos, y que yo sepa, no ha habido nunca ningún problema con ellos. Después los rusos compraron los bolígrafos americanos también para utilizarlos ellos.
Bueno, es parte de vuestra vida. Si no tenéis 50 años y sois más jóvenes, sigue siendo parte de vuestra vida, porque es el gran paso que la humanidad dio al satélite contiguo, y ni siquiera la llegada posteriormente, si alguna vez se consigue, del humano a Marte, superará esta hazaña. Un pequeño paso para un hombre, de Rafael Clemente, la historia desconocida de la llegada del hombre a la luna, en Libros Cúpula. Preciosísimo libro, muy bien ilustrado, muy bien explicado y absolutamente ameno. Muchísimas gracias.
De nada, oye, ha sido un placer.
Un verdadero placer, igualmente. Adiós.
Perfecto, hasta pronto.